Arrancamos con la tercera parte de esta enseñanza, el servicio. Y mantenemos el mismo versículo, el Salmo 100, versículo 2, que, y solamente la primera parte que dicen, sirvan al Señor con alegría. Sirvan al Señor con alegría. Bueno, entonces venimos viendo ya varias cosas. Le sintetizo, muy sintetizado le voy a hacer lo que hemos visto en las enseñanzas anteriores. Dijimos que todo cristiano debe usar sus dones y sus talentos para la iglesia, para servir a Dios en la iglesia. Y hablamos, dijimos también que están los talentos naturales, que todos los da Dios, ¿no? Pero están los talentos naturales, las habilidades con las cuales quizás nacemos, y están las habilidades que vamos aprendiendo en el transcurso de la vida, por enseñanza, por ejemplos que hemos visto, o los que nos han enseñado a tener habilidades, bueno, y están las otras que son las espirituales, las que nos da Dios para desarrollar un servicio espiritual. Porque acuérdense que nosotros estamos en la iglesia, servimos a un Dios que es espíritu, y en una iglesia en la cual todo lo que se hace tiene que ver con la vida espiritual. Aunque estamos en lo físico, haciendo cosas físicas, pero todo se tiene que hacer en lo espiritual. Bueno, entonces necesitamos dones espirituales y necesitamos habilidades espirituales y tenemos que utilizarlas todas para la obra del Señor. Vimos que Dios nos prepara para servirle. La sangre de Cristo nos limpia nos limpia la conciencia de toda mala obra. ¿Para qué? Para que no vivamos culpándonos, sino que vivamos con tranquilidad, con libertad para servirle a Dios. Entendiendo que somos personas, seres humanos, con fallas, con errores, pero que Dios va trabajando en nosotros, pero que no tenemos nada que ver con el pecado. No somos pecadores, ¿bien? Porque ustedes van a escuchar aún a cristianos o en iglesia que muchas veces utilizan esa frase, ¿no? Hermanos, somos todos pecadores. No, no somos todos pecadores. El pecador es el que practica el pecado. La palabra de Dios dice que yo soy santo. Ahora, el apóstol Juan dice que nosotros también podemos llegar a pecar. Y si pecamos, abogado tenemos para con Dios. Pero una cosa es que lleguemos a pecar y otra cosa es que seamos pecadores. El pecador es el que practica el pecado. Yo juego al fútbol los jueves, pero no me considero Messi. Me considero una mesa ahí dura en medio del campo, pero no me considero un jugador profesional, porque juego una sola vez a la semana. Está el profesional, entonces ese sí es futbolista. Bueno, lo mismo aquí, yo no soy pecador. Puede ser que peque en algún momento enojándome, molestándome, haciendo algo incorrecto, pero no soy un pecador, no practico el pecado. Ahora, no quiere decir que yo... Con esto es una excusa para andar pecando y haciendo cosas incorrectas. No, el pecado tiene que estar lejos de nuestra vida porque es lo que le costó la sangre a Jesús derramada en la cruz del Calvario. Así que no debo andar jugando con el pecado ni estar jugueteando con el pecado porque me va a arruinar la vida. Ahora, reconocemos que podemos pecar y si reconocemos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, y sabemos que Él es fiel para perdonarnos. Bueno, eso entre paréntesis para que entienda, pero nosotros tenemos la conciencia limpia por la sangre de Cristo y podemos servir al Señor, aún con nuestras fallas, con nuestros errores, podemos servir al Señor porque somos hijos e hijas de Dios. Como hijo de Dios, como hija de Dios, debemos estar siempre dispuestos a servir a Dios y servir en la iglesia. La casa de Dios debe ser una prioridad en nuestra vida cristiana. Tenemos que aprender a servir a Dios y a poner el servicio de Dios como una prioridad y ver que las demás cosas, cuando llega el momento de servir a Dios, tenemos que ya tener todo preparado para que las demás cosas queden en segundo plano, se acomode, y no permitir que las cosas de esta vida me desacomoden mi servicio. Que justo hay que hacer esto, que justo hay que hacer aquello, que justo hay que hacer lo otro. Disculpe, pastor, lo que pasa es que se me aflojó la puerta del fondo. Disculpe, pastor, lo que pasa es que la lamparita del comedor no me está funcionando. Entonces, hoy no voy a ir. Bueno, entonces hay un problema de prioridad. Debemos poner el servicio a Dios. Si vamos a servir, si somos servidores, o si queremos servir, tenemos que entender esto. No podemos permitir que cosas ocupen nuestro servicio. Tenemos que saber acomodar las cosas. Ahora yo, por supuesto que hay cosas que a veces son muy complicadas y nos pueden impedir en algún momento servir a Dios en ese día, pero no puede ser algo establecido en nuestra vida que cualquier cosa nos quita del servicio a Dios. Tenemos que ser muy sabios. Sabios, sabias para servir a Dios, porque el diablo lo que va a buscar es eso, distraerte de tu servicio. Va a buscar la manera de distraerte de tu servicio. Y tú tienes que ver si lo que te distrajo es más alto, está más alto que el servicio a Dios. Si la puertita que se aflojó, la lamparita que no se prende, está más alto que el servicio a Dios. Es muy importante prestar atención a esas cosas. Dijimos que el servir entonces debe ser una prioridad en nuestra vida, ¿no? ¿Qué te pide el Señor? Leímos un versículo. ¿Qué te pide el Señor? Que le temas, que andes en su camino, que le ames y que le sirvas. Bueno, debemos servirle al Señor. Servir dijimos que es una honra. Servir es honrar. Y dijimos, ¿a quién debemos honrar con nuestro servicio? Primero, a Dios. A través de nuestro servicio debemos servir a Dios. Cuando decimos servir a Dios, lo hacemos en la iglesia, por supuesto. Servimos a Dios y servimos en la iglesia. Debemos honrar a Dios con nuestro servicio. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestra respuesta natural, luego de un tiempo de crecimiento, nuestra respuesta natural debe ser el servirle, el servir a Dios. Les leí algunos ejemplos, los tesalonicenses, que dice el apóstol Pablo, contaba de ellos, que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios. ¿Se acuerdan que le hablé de la suegra de Pedro? Que cuando Jesús entró a la casa de Pedro, vio a la suegra de Pedro que estaba enferma, con fiebre, puso la mano sobre ella, se sanó, y ella se levantó y le servía, dice la palabra de Dios, le sirvió a Jesús y a todos los discípulos. Saulo, un perseguidor de los cristianos, cuando tuvo un encuentro con Jesús, el Señor se le apareció y dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la respuesta enseguida de Saulo fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hay una respuesta natural. Cuando uno entiende la grandeza de la salvación, hay una respuesta natural cuando uno comprende lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Cuando tú más entiendas la salvación en tu vida, más prioridad le vas a dar al servicio a Dios. Cuando más entiendas lo que Jesús hizo por ti, más prioridad le vas a dar al servicio al Señor. Bueno, lo primero, honrar a Dios. Lo segundo, dijimos, honrar a tus líderes espirituales. A tus líderes espirituales a través del servicio. Así como Josué sirvió a Moisés. Sería bueno que en algún momento tomen un tiempo y lean la historia de Josué, cómo sirvió a Moisés, en la manera en que lo sirvió, que es tremendo. Entonces sería bueno que en algún momento que tengan para sus estudios, que puedan tener esto en mente. Y Eliseo sirvió a Elías. Y nosotros somos llamados a servir en la iglesia a nuestros padres espirituales, a los líderes, a aquellos que están por delante nuestro, llevando la obra del Señor. Y nosotros debemos servir para colaborar y participar de esa gran obra que se está llevando a cabo. Es muy importante que tengamos eso en nuestro corazón. ¿Se acuerdan que le puse de ejemplo a Pablo? Pablo, cuando se convirtió, Saulo, luego fue Pablo, cuando se convirtió al Señor, se pegó a Bernabé, mejor dicho, Bernabé lo acercó a él y lo hizo como un colaborador. Y Pablo servía y colaboraba con Bernabé. Y tanto sirvió y tanto sirvió que al final luego Dios, cuando llamó a Pablo para encargarse él del apostolado y de la predicación del evangelio a los gentiles, luego Pablo también tuvo servidores, porque cuando uno sirve a otro, bueno, el día de mañana cuando tú desarrolles tu ministerio, va a ser bueno que otros también te sirvan, te sirvan para el evangelio. No es que te sirven porque son tus mozos, es tu ama de llave, la señora de la limpieza, la hermana. No. Son gente servidoras de Dios que sirven a Dios a través del servicio que te hacen a ti como ministro, como ministra, como hombre de Dios, como mujer de Dios. Uno nunca tiene que permitir que el diablo ponga en nuestra vida engreimiento. Ese engreimiento de creerse que porque me están sirviendo la gente son mis esclavos. No, la gente no es ni mi esclavo, ni son servidores naturales a mi disposición. Son servidores de Dios y servidores en la iglesia que entienden la honra a los pastores o a los ministros o a los líderes y sirven con todo el corazón. Y yo tengo que honrar el servicio de ellos, de cada uno, por lo que pueden hacer por mí o por cualquier otro siervo o sierva de Dios. Es muy importante eso. Muchos de ustedes cuando me ven, me agarran la valija y me la llevan con todo el corazón, pero yo no llego y le tiro la valija a alguno y llévame la valija, que yo soy el hombre de Dios. Acá entró el hombre de Dios, aquí llegó el pastor del Dios Altísimo. No, porque eso sería ser un altivo, un engreído. No, ninguno debe tener esa actitud. Debemos estar agradecidos por cada uno de los que nos sirven alrededor. Bueno, Pablo ayudó a Bernabé en la iglesia de Antioquía a cumplir la misión y luego Timoteo y otros muchos colaboradores lo sirvieron a él también. Bueno, ahí quedamos, ¿no? Ahí quedamos esos dos puntos de la honra, ¿a quién honramos? Ahora, el tercer punto. Primero, honramos a Dios. Segundo, honramos a los líderes espirituales. Y tercero, honrar a los hermanos en la fe a través del servicio. Claro que sí. Honramos a los hermanos en la fe. No es que honramos solamente con el servicio a Dios y a los pastores o a los ministros y a los hermanos que están a nuestro alrededor. Los miramos así de costado y no, a ti no te, yo no estoy para servirte a ti porque tú eres un hermanito de la iglesia, tú eres una hermanita de la iglesia, estamos al mismo nivel y yo a ti no te voy a servir. No, estamos para servir también a los hermanos en la iglesia. Y el servir a los hermanos en la iglesia nos va a llevar a nosotros luego a alcanzar nuestro ministerio. No podemos esperar. Dios dame un ministerio, quiero ser un ministro, quiero ser una ministra, Señor, y no servir a la gente que me rodea, a los hermanos en la iglesia. No, tengo que ser un servidor. Jesús mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir, aunque fue servido. No es que no fue servido, Jesús fue servido, pero Jesús lo dejó bien en claro. Yo vine para servir, pero por supuesto que Pedro, Juan, Jacobo y todos los discípulos que tenía alrededor lo sirvieron a él y mucha otra gente. Dice que había mujeres importantes que eran esposas de gente del gobierno que lo sirvieron. Lo sirvieron y lo respaldaron financieramente también y muchas otras personas. Pero él lo dejó bien claro. Miren que yo no dependo de esto, yo vine a servir. Bueno, si tú quieres alcanzar un gran ministerio, quieres ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, aprende a servir. aprende a servir. El que quiere ser servido, tiene que servir, dijo Jesús, ¿no? Bueno, debemos hacer eso para que el día de mañana tu ministerio en verdad tenga un respaldo espiritual, que en verdad no haya llegado a un cargo por empujar o por acomodo o porque te las ingeniaste, sino porque fuiste sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo y fuiste avanzando hacia un ministerio y hacia algo mayor en el ambiente espiritual y del reino de Dios. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, dice así. En aquellos días, esto es en el comienzo de la iglesia, cuando comenzó la iglesia primitiva, ¿no? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. A ver, me detengo un ratito ahí. Ahora seguimos. Me detengo ahí. Cuando ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, no está hablando de una posición de engreída y diciendo nosotros no estamos para servir a las mesas. No, simplemente que se está acomodando la iglesia, se está organizando la iglesia, porque la iglesia había comenzado recién y ya había tenido un crecimiento impresionante, donde a través de la palabra, la administración, se estaba moviendo el Espíritu de Dios. Entonces la gente se iba convirtiendo. Calculen que en la primera se convirtieron 3.000, luego 5.000, y así iba creciendo la iglesia. Entonces, claro, de repente se dieron cuenta que había viudas que estaban entre los convertidos, que a las viudas se les ayudaba, ¿no? Se les daba ayuda para mantenerse, porque no tenía el esposo que lo mantenía, y quizás tenían hijos pequeños, no los tenía, porque si tuvieran grandes, los hijos se tenían que encargar, pero tendrían hijos pequeños o no tendrían hijos. Entonces había que atenderla. Y los griegos aprovecharon esto para venir y tirar como una piedrita ahí a la iglesia, ¿no? Y le dijeron, miren, acá muy lindo el Espíritu Santo y todos hablan en lengua y todo muy lindo el culto, pero ahí las viudas están desatendidas. Entonces los discípulos lo que dicen, vamos a organizar esto, vamos a organizar, pero nosotros no podemos ir a atender a las viudas porque hay un mover espiritual y Dios nos está llevando a predicar la palabra y a ministrar a la gente. Entonces vamos a hacer algo, vamos a elegir personas entre los discípulos, personas que puedan hacer este trabajo, pero no es que ellos lo estaban rechazando, simplemente estaban organizando la iglesia. Y esto se lo digo porque es muy importante, porque por mucho tiempo, y aún hoy en día en algunas iglesias, tienen al pastor como el empleado público, ¿no? Bueno, el empleado público, la verdad que la pasan bien, pero creen que el pastor muchas veces es su empleado. Entonces, pastor, que venga para acá, pastor, necesito que vaya para allá, pastor, venga a orar por aquí, pastor, hay un gatito allá arriba del árbol, quiero que venga a orar por el gatito arriba del árbol, pastor, tengo la uña encarnada. Y así han tenido a pastores de aquí para allá, porque le hacían creer que era su responsabilidad. No, la responsabilidad de los pastores es velar por las ovejas. ¿Y cómo se vela por las ovejas o por la iglesia? Es con la palabra, con la enseñanza, con la administración, con la oración. ¿Se da cuenta? No es que un pastor no pueda hacer algunas cosas de esas. Claro que sí, a mí me ha tocado ir a los hospitales a orar por alguien o atender un velatorio o ir a la casa de alguien, claro que sí. Pero no entro en esa vuelta de que la gente quiere que el pastor haga lo que ellos dicen. Claro que no. Hubo una vez una persona que vino y no quería que la pastora lo atienda. Que me llame el pastor. Así que no la llame nunca. Porque son personas que quieren imponer y quieren que las cosas se hagan a su manera. Y no, las cosas no se hacen a la manera de las personas que se le da la gana. Las cosas se hacen de la manera correcta. Y entonces hay personas, a mí si no me ora el pastor, entonces no voy. Bueno, si se pierde, se perderá la oración. Ah, pastor, pero se va a perder la bendición. No hay que permitir que un alma se pierda. No, si no se va a perder por mí, se pierde por su orgullo y su altivez, no se pierde por mí. Si yo le hago caso, lo que estoy haciendo es inflando su orgullo, inflando su altivez. Entonces hay que ser sabio en esas cosas. Hay que ser sabio. El pastor no es el handyman de la iglesia. Pastor, venga para acá, pastor, vaya para allá, pastor, por aquí, pastor, por el otro lado. No, si para eso hay servidores. Para eso hay servidores. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta que venga el hermanito tal, la hermanita tal. Yo quiero al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Yo quiero al que está conectado con Dios directamente. Bueno, eso porque no valoran a los demás líderes, no valoran a la hermana que es líder, no valoran al hermano que es líder, no valoran a los colaboradores o a los servidores de la iglesia. Entonces, y ustedes como servidores y líderes y colaboradores no tienen que caer en ese juego tampoco. No tienen que caer en ese juego. Ustedes tienen que ser sabios y saber discernir las situaciones. Entonces, por eso acá Pedro y todos los 12, dice, porque en ese momento ya estaba Matías, que había sido elegido en lugar de Judas, los 12 agarraron y tuvieron una idea. ¿Cuál fue la idea? Bueno, el versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Bueno, algunas cosas, y dice, y nosotros persistiremos en la oración, y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, nos detenemos aquí un rato, porque aquí hay algunas cosas interesantes para mirar. Por ejemplo, dice, busquen entre ustedes. Miren, en toda iglesia uno se da cuenta quién en verdad sirve en la iglesia. Uno se da cuenta. Por eso los apóstoles dicen, busquen entre ustedes. Esta clase de personas, busquen entre ustedes. Ustedes van a saber quiénes van a servir para esto. Ustedes van a saber quiénes son buenos para esto. Y de verdad uno se da cuenta. Esta persona parece que es buena para los niños. Esta persona parece que es buena para los jóvenes o para la gente, para atender a la gente. ¿Por qué? Porque se le va notando en la persona. Y aparte que estamos en un ambiente espiritual donde nosotros como pastores o algunos como líder principal va teniendo el discernimiento y la sabiduría de lo que va desarrollando cada uno en la iglesia, y los mismos en la iglesia se van dando cuenta, este es bueno para esto es bueno para aquello, aquel es bueno para lo otro. Entonces cuando llega el momento de elegir a alguien, todos están de acuerdo porque disciernen lo mismo. El problema es cuando todos disciernen que alguien sirve para algo, pero ese alguien nunca discierne que sirve para algo. Porque a veces sucede eso, que toda la iglesia se da cuenta que alguien es bueno para esto, pero esa persona no se da cuenta que es bueno para eso. Entonces es un conflicto, es un problema. Pero los apóstoles dijeron, busquen entre ustedes. Miren que eran, ya para esa altura, ya eran como 8.000 personas de cristianos. Y sin embargo, los apóstoles dijeron, miren, hagan esto. Busquen, pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio. Bueno, uno se da cuenta quién tiene buen testimonio. No es quien sonríe más en la iglesia. A ver, mesa que más aplaude, mesa que más aplaude. No es mesa que más aplaude. Es buen testimonio. Uno sabe quién tiene buen testimonio. Alguno puede aparentar buen testimonio, pero en verdad la mayoría sabe quién tiene buen testimonio. No es necesario ir persiguiendo a la gente para saber que tienen buen testimonio, ¿no? Uno va discerniendo, se va dando cuenta. Dice, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Tres cosas importantes. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Quiere decir que para servir a los demás, para servir a los demás, hay que tener buenas actitudes y unción para atender a los demás. No es cualquier cosa servir a los demás. No es hacer algo en la iglesia. Es servir a Dios, servir en la iglesia, servir a los hermanos, pero con una vida limpia, una vida sana, una vida correcta, pero una vida espiritual. Una vida espiritual. Entonces es importante tener esas cosas. Cada hermano cumple una función. Está el que acomoda, el que está en la puerta, el que canta, el que acomoda los cables, el que hace el audio, todo. Cada área de la iglesia. Pero todos necesitan este requisito. No es que no, para la puerta no se necesita nadie que tenga el Espíritu Santo. Si solamente tiene que abrir la puerta. No, necesita el Espíritu Santo, porque si no van a pasar demonios. Se necesita el Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo para el que acomoda los cables, para el que acomoda el audio, el que canta, o el que dirige, o el que está en una área o en otra área. Se necesita de buen testimonio, se necesita del Espíritu Santo y se necesita de sabiduría, sabiduría. Muy importante estas cosas. Para servir a Dios tienes que ser sabio, sabia. Y la sabiduría te la da Dios. Si alguno tiene necesidad de sabiduría, pídasela a Dios que se la da en abundancia. Ahora, ¿cómo se pide sabiduría a Dios? Orando solamente, Padre, dame sabiduría, Padre, dame sabiduría, Padre, dame sabiduría, Padre, dame sabiduría. Y de arriba Dios te va a decir, lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra. Escucha la palabra, aprende la palabra, claro, porque si no en la escuela haríamos lo mismo. Dios dame la respuesta al examen, Dios dame la respuesta al examen. Dios mío, tu siervo oye. No alcanza con eso. Hay que buscar, hay que aprender, hay que recibir, hay que leer. Entonces, pero yo no leo mucho la Biblia porque donde yo sirvo en la iglesia no se necesita mucho. No, tienes que leerla. Tienes que leerla. No, yo no oro mucho porque en el área donde yo estoy en la iglesia no se necesita mucha fuerza espiritual. El pastor sí, porque está ahí en una guerra espiritual predicando la palabra. Pero yo estoy en un área tranquila, se ve que en esa área no hay demonios, nos vamos a ir todos a esa área. No, necesitas de la lectura de la palabra, necesitas de la oración, necesitas de tu relación con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo fluya a través de tu vida, a través de tu boca, a través de tus acciones, a través de tu comportamiento, a través de tu servicio. Y mantener el buen testimonio, no el buen testimonio en la iglesia. Simplemente. No el buen testimonio en la iglesia. En la iglesia nos portamos todo bien. En la iglesia nos portamos todo bien. Hasta mis nietos pasan a dar el diezmo. En la iglesia nos portamos todo bien. El buen testimonio lo tienes que traer de afuera. Cuando vienes de afuera a la iglesia, tienes que traer ese aroma de buen testimonio. De buen testimonio en tu casa, de buen testimonio en el trabajo, de buen testimonio en los negocios, de buen testimonio donde te muevas. Claro. Eso es. Eso te respalda. Eso va a respaldar tu servicio, eso va a respaldar lo que hagas en la obra de Dios, eso va a respaldar lo que mañana el Señor te vaya a dar un ministerio. Acá buscaron hermanos con buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para servir a la gente, para servir a las viudas, no para el púlpito. No para el púlpito. Esto me hace acordar, ¿vieron? Algunos por ahí han escuchado en la Argentina, algunos les ha pasado porque lo hacían mucho en el ejército, cuando llegaban los nuevos conscriptos. Entonces los ponían a todos en fila y preguntaba, ¿quién tiene registro de manejar? Y enseguida los que tenían levantaba la mano porque dice, acá la voy a pasar bien manejando el jeep del jefe o esto o el otro, ¿no? Bueno, los que tienen registro de manejar, aquí adelante. Pasaban adelante y le decían, ahí está la carretilla, agarren la carretilla y empiecen a llevar tierra para aquel lado. Claro, lo hacían a propósito, ¿no? En el ejército, al menos allá en la Argentina lo hacían mucho. Bueno, esto me suena un poco así, ¿no? A ver, ¿quién tiene buen testimonio? Yo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Yo. ¿Quién tiene sabiduría? Yo. Bueno, atender a las viudas. Ah, pero yo pensé que era para predicar. No, no, es para atender a las viudas. Es para servir a la gente. Es para servir a los que te rodean. ¿Eh? Entonces, a veces uno le pide a Dios, Dios, dame unción para sanar, dame unción para liberar, dame unción, Señor, para hacer milagros. Bueno, no es malo, por supuesto que no es malo. El asunto es que aprendas a usar todo eso en el servicio que haces. Unción, poder, gracia de Dios, sabiduría, en lo que haces. En lo que hace. ¿Te parece que es poco lo que estás haciendo? Bueno, en el cuerpo de Cristo todos los miembros son importantes, dice. Todos los miembros son importantes. Dice la palabra de Dios que el pie no le puede decir a la cabeza, la cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito. ¿Por qué? Porque la cabeza puede pensar, yo voy para allá, pero si los pies no se mueven, entonces, la cabeza será la que guía, pero necesita de los pies. Entonces, debemos saber que cada área en donde hay un servidor o una servidora son funciones importantes que van a ayudar y favorecer la obra en esta tierra, la obra de Dios en esta tierra. Yo doy gracias a Dios por cada servidor y por cada colaborador, porque me hacen la vida fácil a mí. Los que sirven, los que atienden a la gente, los que lo reciben, los que llaman, los que lo saludan, los que se ocupan del audio, los que cantan, porque los que adoran, porque me preparan el ambiente para ir a llevar la palabra, los que reparten los sobres, lo que hagan, todo sirve para que la iglesia funcione. No es que esto funcione porque el pastor tiene unción, simplemente. No, toda la iglesia tiene que tener unción. Todo servidor tiene que tener la gracia de Dios para que funcione mejor. Bueno. ¿Sabe lo bueno de todo esto? Cuando le dijeron, elijan siete, con buen testimonio, con unción del Espíritu Santo y con sabiduría para atender las mesas de las viudas. ¿Y sabe lo que pasó? Que todos se alegraron con la propuesta. Dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Estaban todos de acuerdo. Qué buena idea, qué bueno, apóstoles, qué buena esta idea. Qué bien, sí, vamos a buscar hombres, personas con buen testimonio, con unción y con sabiduría para servir. Qué bueno que es esto. Ninguno se molestó. Ninguno dijo, yo pensé que me iban a poner en alguna área especial. Yo pensé que me iban a elegir para esto, para aquello. No, qué bueno. Qué bueno, hay que servir a las viudas, qué bueno, yo tengo eso, buen testimonio, Espíritu Santo y sabiduría, yo quiero hacerlo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un corazón para servir a Dios en lo que haya que servir, en donde haya que empezar, en donde haya que arrancar. Es lo que tenemos que tener. Y luego eligieron a los siete. Dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Ahí tiene lista para sus hijos. Si alguno va a tener hijos, ahí puede poner. Ahí tiene alguno. Bueno, ahí están los siete que eligieron. Pero hubo dos de todos estos, hubo dos que sobresalieron por su accionar espiritual. Una fue Esteban, que Esteban dice que predicó con la unción del Espíritu Santo. Claro que a los religiosos no les gustó nada y lo apedrearon, pero Esteban extendió la palabra en tiempo de persecución. Él habló la palabra con una unción y con una gracia, y el que estaba ahí cerca, que cuando lo apedrearon a Esteban, fue Saulo, que era un joven. Dice que cuidó, que él guardaba la ropa, cuidaba la ropa de las personas que lo apedreaban a Esteban, porque claro, como no querían contaminarse con la sangre del que estaban matando, entonces se sacaron la ropa, porque si se contaminaba la ropa, después tenían que estar unos días alejados de no hacer nada. Entonces ellos, muy santos, se sacaron la ropa, se la dieron a Saulo mientras apedreaban a Esteban. Y Esteban fue el primero en sembrarle la semilla a Saulo sin que se dé cuenta. Ahí escuchó un mensaje tremendo. Y dice que Esteban vio la gloria de Dios, los cielos abiertos, la gloria de Dios y al Señor a la diestra. Y el otro que sobresale ahí es Felipe. Felipe, en el momento que hubo la persecución, que todos fueron esparcidos, Felipe fue a parar a Samaria, y en Samaria empezó a predicar el evangelio, y la gente se convertía, y dice que la gente abandonaba el ocultismo, la adivinación y la brujería, iban tirando los libros, dice que acumulaban libros de ocultismo y lo quemaron, y se iban convirtiendo la gente. Felipe fue la persona que el Espíritu Santo lo arrebató de allá de Samaria, porque luego llegaron los apóstoles, Pedro y Juan, llegaron a aquel lugar para hacerse cargo de todo ese movimiento espiritual. Entonces el Espíritu Santo lo arrebató a Felipe y se lo llevó a un camino por donde estaba andando el etíope. ¿Se acuerdan el etíope que era tesorero de la reina de Candace y que iba leyendo el rollo de Isaías? Iba leyendo Isaías y no entendía nada, y Felipe lo escuchó y le preguntó: ¿entiendes? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Entonces lo hizo subir al carruaje, porque era una persona importante, el tesorero de la reina de Candace, y le predicó y le explicó: esto ha sido Jesucristo. Isaías habla de Jesucristo, que dio su vida, que hizo esto como Cordero de Dios, y se convirtió, y ahí mismo dijo: yo quiero bautizarme. Y vieron ahí un lago pequeño, ahí una acumulación de agua, y se bajaron ahí, lo bautizó ahí Felipe que había sido elegido para acomodar la mesa a la viuda y atender y repartir los alimentos a la viuda. Porque cuando tú empiezas a servir en lo más pequeño, Dios te va levantando y te va levantando y te va levantando y te va levantando. No hay que desesperarse para estar allá adelante. No, hay que desesperarse para servir a Dios. En donde Dios nos vaya abriendo las puertas. Y servir con el corazón. Él empezó, estaba ahí sirviendo a las viudas, pero vino la persecución, todos fueron desparramados, y él fue a parar a Samaria. Y causó un avivamiento tremendo. Y de Samaria fue a parar a un camino donde se encontró con una persona importante de un gobierno. Y le predicó la palabra y se convirtió. Y ese etíope llevó la palabra a Etiopía. Y no solamente eso, más adelante, si no me equivoco, el capítulo 21 de los Hechos, donde está Pablo, que dice que va a la casa de Felipe, el evangelista. Felipe, el evangelista. Hechos 21:8. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Antes atendía a las mesas la viuda, ahora es evangelista. Dice el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. ¿Cómo Dios va levantando a las personas que sirven de la manera correcta? ¿Cómo Dios va llevando a las personas que sirven con corazón, con buen testimonio, con Espíritu Santo, con sabiduría? Dios las va levantando y las va levantando y las va usando en una manera poderosa. Sirve al Señor. Donde se te abran las puertas, sirve al Señor. Sirve a Dios, sirve con todo tu corazón. Y sirve con toda tu fuerza. El servicio a los hermanos de la iglesia, el servicio a los hermanos de la iglesia, te va a ir abriendo puertas a tu servicio ministerial. Sirve. En Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué está diciendo esto? ¿A qué se refiere? Cuando dice que no usen la libertad como ocasión para la carne, que no usen, que no ocupen su libertad solamente en sus cosas terrenales. Bueno, yo soy libre, Dios me hizo libre, ahora me voy a ocupar de mis cosas, las cosas terrenales, las cosas naturales, las cosas que me llaman la atención, las cosas que me dan la gana, y ocupo todo mi tiempo en eso. No, dice aquí, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, sírvanse por amor, los unos a los otros. Ah, Dios me da libertad para servir. Dios me da libertad para servir. Entonces, ¿por qué hay algunos que dicen, ay, pastor, es que lo tengo tan complicado, estoy tan complicado para ir a la iglesia, estoy tan complicado para servir a Dios? ¿Sabe por qué? Porque usan la libertad para sus propios gustos, para sus propias ocupaciones. Porque Dios nos liberó, Dios nos cambió, Dios nos transformó. Dios nos dio libertad y nos da la capacidad para saber manejar las cosas. Pero como la iglesia o el servicio a Dios, para mucha gente o para alguna gente, no para mucha, para alguna gente, es algo secundario, entonces lo tienen como opcional. Bueno, si puedo, sirvo. Si puedo, voy. Si puedo, lo hago. Si no puedo, bueno, no puede venir. Pastor, discúlpeme, no puede venir. Usted me va a tener que entender, porque la verdad que las cosas se me puso color de hormiga, ¿vio? Como dicen acá. Se me puso color de hormiga. Bueno, está bien. ¿Qué quieres que te haga? Eso está. Las cosas color de hormiga se le ponen a todos. Algunos se detienen donde está la hormiga y otros se rascan y siguen. ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres servir a Dios? Bueno, compra en Home Depot un producto para las hormigas y ven y sirve a Dios. Y sirve a Dios. Porque el que te dio la libertad, ¿tienes libertad para trabajar? ¿Tienes libertad para estudiar? ¿Tienes libertad para hacer tus cosas? ¿Tienes libertad para estar en Facebook? ¿Tienes libertad para estar en Instagram, en TikTok? ¿Tienes libertad para estar en los jueguitos? Bueno, entonces también debes tener libertad para servir a los demás, para servir a otros. Lo cuarto, y esta es la última parte, la honra. Me va a quedar otro pedazo, pero no, son cuatro cosas donde debemos honrar. Primero a Dios. Segundo, dijimos a los líderes. Tercero, honrar a los hermanos en la fe. Y cuarto, honrar a todas las personas a través del servicio. Nuestro servicio, cuarto, honrar a todas las personas a través del servicio. ¿A qué me refiero? Que nuestro servicio no debe estar limitado solamente a la iglesia. Cuando tú eres un servidor de Dios, no eres un servidor de la iglesia solamente. Debes ser servicial en cada oportunidad que tengas, en cualquier lugar. Si tienes oportunidad de servir fuera de la iglesia o en algún otro lugar donde estés, aprovecha la oportunidad, sirve. Sirve todo servicio que puedas hacer, hazlo y sé de bendición. Sé de bendición. Y muchas veces, y mucho mejor, si sirves a la persona no cristiana, te vas a ser más efectivo para evangelizar. Va a ser más efectivo para evangelizar. Cuando sirves a las personas no cristianas, cuando sirves a la gente inconversa, es bueno hacerlo. Es bueno hacerlo. La gente hoy en día, la gente dice, yo no me meto con nadie. Yo en esto no me meto. A mí no me importa, cada uno en su mundo. Bueno, así se está poniendo el mundo. Así nos está, el diablo busca la manera de aislarnos y va trabajando mejor cuando la gente está aislada. Pero qué bueno que podamos servir a la gente y servir aún a la gente inconversa. No importa si te parece que esta persona no es cristiana, entonces si no es cristiana es de Satanás. No, es una persona. El sistema está bajo el gobierno de Satanás, pero son personas. Son seres humanos a los cuales tú puedes servir en el momento que tienes una oportunidad de ayudar a alguien, de colaborar con algo, de darle una mano a alguien. Ayuda en lo que tengas que ayudar cuando se te presenta la oportunidad. Sirve a la gente, porque eso va a ser un gran impacto para evangelizar, para predicar la palabra. La pastora anda repartiendo galletitas por todo lado. Aparte de a los cristianos, a los vecinos aquí alrededor, y hasta unos que están haciendo el techo aquí a dos casas, están unas personas que empezaron a hacer el techo, ella agarró galletitas y le llevó a la gente que está haciendo el techo también. Ya veo que esto no termina en el techo por un año esperando que siga llevando galletitas, ¿no? Bueno, pero esas cosas impactan. Esas cosas quedan en el corazón de las personas. Sé servicial con tu vecino, con la gente que te rodea. Tengo que terminar. Yo les contamos una vez el testimonio. Disculpen que le cuento cosas nuestras porque para ser de ejemplo, pero no para ganar un premio. Pero ustedes se acuerdan cuando estuvimos en la iglesia luterana. A la iglesia luterana se nos abrió la puerta para alquilar en esa iglesia por causa que uno de los miembros de esa iglesia que participaba del board de la iglesia vivía atrás nuestro. No nos hablaba nunca, no nos saludaba nunca. Es serio, serio. Pero un día pasó una tormenta fuerte, un huracán. Y nos agarró un borde a nosotros, no me acuerdo bien cómo fue, pero la cuestión que a él le destruyó el árbol, parte del árbol, que tenía un árbol grande en el fondo, y le cayó sobre la reja. Y el hombre, un hombre grande, para aquellos que se acuerdan, Bob, de ahí de la iglesia luterana, que luego falleció, fuimos al velorio. Y un hombre grande que no podía, y la mujer también, mayor, no podían estar haciendo... corriendo toda esa madera, todos esos troncos. Y nosotros lo ayudamos enseguida. Fuimos, lo ayudamos, le corrimos los troncos, le ayudamos con la fence. Bueno, después se cambió que todo esto. Pero luego cuando fuimos a averiguar por esa iglesia para rentar y estábamos hablando con la pastora de esa iglesia, apareció él. Y se acordó de nosotros y nosotros nos acordamos de ello. Entonces él fue el nexo para hablarle a la pastora, para decirle que nosotros éramos buenas personas y para poder alquilarnos a nosotros. Tú no sabes cómo puedes impactar con un buen servicio, con una buena actitud, con un buen corazón, sirviendo a los demás, a los que te rodean. sé de bendición para la gente. No importa si te parece que es muy satánico la persona. Sé de bendición. Sirve a la gente. En lo que puedas hacer, en lo que puedas colaborar, en lo que puedas ayudar. Termino, porque hay que terminar con esto. Una vez aquí, ustedes saben, ya saben que uno de los vecinos de al lado, ¿no? Tiene unas prácticas así ocultas, ¿no? Es santero él. Pero una vez se fueron, ellos no estaban, y quedó la mamá sola, una mujer mayor, y se quedó afuera de la casa. Y cuando la vimos, la pastora me dice, ¿qué hacemos? ¿La traemos aquí adentro? Claro, hay que traerla aquí adentro, no se va a quedar ahí afuera con el sol. No dijimos, no, esta está llena de demonios. No, la vieja esta está llena de demonios, fuera de acá. Fuera de acá. Hace prácticas de santería y de... No, al contrario, le abrimos la puerta, la pastora la sentó ahí en el sillón donde está ella sentada, la sentó ahí, le sirvió, le dio su jugo, comida, de todo, le sirvió hasta que viniera la hija. Y fue una bendición para nosotros. Entonces, sé servidor, aún a la gente inconversa, aún a la gente que no conoce a Dios, aún a la gente que quizás pueda estar en contra de Dios, si puedes servir, si puedes tener la oportunidad de servir a alguien, sírvele, porque vas a hacer un gran impacto para evangelizar. Sin leer muchos versículos, vas a impactar con el evangelio. Vas a impactar con el evangelio. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Sé un servidor siempre. Sirve a Dios. Sirve a tus líderes, a tus pastores, a los ministros, ministras. Sirve a los hermanos de la iglesia. No menosprecies a nadie. Sirve a los hermanos de la iglesia. Sirve a la gente que te rodea, aunque sea inconversa. Sé un servidor en todo tiempo. Sé una servidora en todo tiempo. Sé un cristiano, porque eso es ser cristiano. Sé un cristiano. No seas evangélico, sé cristiano. Sé cristiano en todo tiempo. No, que yo soy de la religión evangélica. No eres de ninguna religión evangélica. Eres cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, para bendecir. Con tu mano en tu corazón oramos al Señor. Y habla con Dios y dile a Dios, Dios, quiero servirte con todo mi corazón. Quiero servirte a ti, quiero servir a mis líderes, quiero servir a mis hermanos de la iglesia, pero quiero servir a la gente también. En todo lo que pueda hacer, Dios, usa mi vida. Aquí estoy, con mis errores, con mis fallas, con mis debilidades, pero aquí estoy, Señor, deseando siempre seguir tu camino, deseando siempre seguir, Señor, tu voluntad. Ayúdame, Señor, mientras voy sirviendo, corrige mi vida, corrige mi alma, corrige mi mente, pero quiero servirte, Señor, en lo que sea. No importa si es un lugar invisible o un lugar que no se ve mucho, no importa, quiero hacerlo, Señor. El día de mañana me tocará servir en un lugar más visible, pero lo haré con humildad y con un corazón sencillo, porque aprendí a servirte en lo más escondido. Cuando uno es fiel en lo poco, sobre mucho el Señor lo pone. Y es así como funciona el servicio a Dios. El servicio a Dios no empieza por allá arriba, sino por allá abajo, en lo que puedas hacer, en lo que puedas servir. Por supuesto que Dios puede levantar a alguien en el momento, así rápidamente, por supuesto que sí. Pero si tienes que vivir el proceso, vive el proceso, vive el proceso. Sirve, colabora en lo que tengas que colaborar, sirve en lo que tengas que servir, moviendo algo, ayudando en algo, empujando algo, acomodando algo, hablando con alguien, atendiendo a alguien, saludando a alguien, repartiendo algo, lo que sea, pero sirve, porque tu servicio impacta en el ambiente espiritual, tu servicio impacta en el cielo y tu servicio impacta en el infierno también. Al diablo le incomoda la gente servidora, Al diablo le incomoda las personas que sirven a Dios y el diablo se retuerce porque sabe que donde hay un servidor habrá un ambiente de gloria, de bendición, de milagro, de poder, de manifestación divina. Sirve a Dios y Dios te va a utilizar, pero hazlo correctamente. Mantén tu vida siempre en un estilo cristiano correcto. Ten buen testimonio. Ten buen testimonio, llénate la palabra, llénate el Espíritu Santo, ora a Dios, contáctate con Dios siempre y sé una persona con sabiduría, no seas ignorante en el cristianismo, sé una persona con sabiduría del cielo, leyendo la palabra, aprendiendo, buscando más, estudiando un poquito más, porque eres un servidor y eres una servidora. Entonces vas aprendiendo y vas recibiendo y vas poniendo en práctica y la sabiduría de Dios se va manifestando dentro tuyo y de repente no importa el área en que estés sirviendo, alguien te consulta algo y tú, de ti sale una sabiduría maravillosa y quizás salga un consejo mucho mejor del que yo pueda dar. Claro que sí, porque el consejo es de Dios, el consejo es del Espíritu Santo. Y a través de tu boca puede fluir un consejo mucho más sabio de lo que yo quizás podría haber dado. El asunto es que te dejes utilizar y sirvas a Dios. Y cuando más sirva, más unción. Más sirve, más unción. Más sirve, más Dios te levanta. Más sirve, más Dios te va a utilizar. Y más Dios te va a llevar hacia adelante. Fíjate bien en qué lugar pones el servicio. Fíjate bien en qué, cómo es la balanza donde pesas el servicio a Dios comparado con las otras cosas, con las cosas naturales, con las cosas terrenales, con las cosas de esta vida. ¿Qué es lo que pesa más en tu corazón? Si las cosas naturales de esta vida o el servicio a Dios, porque la palabra de Dios dice que Él te dio libertad, te liberó. ¿Para qué? Para que le sirva. Para que le sirvas, te dio libertad para que le sirva. Gracias, Padre, por cada servidor, por cada servidora, por cada hombre, cada mujer que sirve, por cada joven, cada jovencita que sirve, Señor. Bendíceles grandemente, llénalos de tu gracia, llénalos de tu sabiduría, bendice su vida, bendice su casa, bendice su familia, bendice su economía y dale salud, Señor, dale salud para que te sirvan mucho mejor todavía. Gracias, Padre, lo creemos. Levanta hombres y mujeres, servidores, servidoras, fieles a ti, firmes, Señor, en el servicio. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.